Punto 14. Proposición que presenta el Grupo Vox para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. La propuesta fue dictaminada desfavorablemente por la comisión informativa correspondiente. La de planificación y gestión.
Bien, pues para iniciar el debate tiene la palabra por vos, que es el grupo proponente, la señora Bárcenas.
Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente, alcaldesa. Buenos días, concejales, funcionarios y vecinos de que hoy nos acompañan y a los agricultores que nos escuchan. Desde vos y como concejal de Agricultura traigo a pleno una iniciativa en defensa de los españoles y por ende de los ribereños. Las políticas europeas de la Agenda 2030, de las que solo vos está en contra, nos han declarado la guerra y todos ustedes insisten en que la Agenda 2030 es el corazón de la Agenda Europea. Estas políticas, para que todos me entiendan, consisten en promover restricciones, limitaciones y prohibiciones que hoy, antes que mañana, acabarán con cualquier sector productivo, la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la industria del automóvil o el transporte marítimo por carretera. Y no solo les vale con esto que está pasando, sino que incluso ya han anunciado objetivos más ambiciosos para el 2050. Todo esto, señores, está costando muy caro a las clases medias y populares. Las exigentes normativas europeas en materia agrícola y ganadera y la posición en la que dejan habitualmente la política común a España obliga al sector primario a cumplir con unos parámetros que en vez de favorecerles, les lastra. En la Comisión Europea solo se habla de ecología y nunca de rentabilidad. Se olvidan de que una explotación tiene que ser sostenible, pero también rentable. Y vamos por un camino que no tiene vuelta atrás. Solo en los últimos años han dejado de cultivarse hasta 150.000 hectáreas de frutales. Todas estas políticas hacen que los españoles, los ribereños, no estén en igualdad de condiciones respecto a países como Marruecos o Egipto, a los que no se les exigen las mismas condiciones que a nosotros y algunos incluso ni siquiera pagan tasas aduaneras. Nuestros agricultores sufren la competencia desleal de terceros países. Los sistemas europeos de regulación del campo que están llevando a los agricultores y ganaderos a la quiebra, mientras no dejan de albergar la entrada en los países de la Unión Europea de frutos, arroz, carne y demás alimentos que utilizan desde fuera del espacio comunitario, los mismos mecanismos pesticidas, fungicidas, etcétera, que se prohíben a los profesionales del campo europeos y, en nuestro caso, a los españoles. Por otro lado, el famoso Pacto Verde es una muestra más de la imposición ideológica. Nuestro futuro pasa por cuidar el sector primario, no por atacarlo. Y la Ley de Restauración de la Naturaleza, la cual aprobaron ayer, faltando un 10% de los eurodiputados en la sala, fue el último palo al sector primario y a nuestro campo. Esa restauración de la naturaleza no la va a cuidar, sino todo lo contrario. Para quienes quieran ver cómo votó cada eurodiputado español sobre el Pacto Verde, les explicaré que solo hay 3 votos y los 3 fueron de los eurodiputados de Vox. Desde Vox tenemos claro que hay que defender a los agricultores, ganaderos y a los nuestros como se merecen. Al contrario de lo que dicen los lobbies, son los mayores defensores de la sostenibilidad y hay que darles herramientas para que puedan progresar y para que los jóvenes elijan quedarse en Aranjuez y seguir trabajando la tierra. Nuestros agricultores solo quieren que les escuchen y hoy van a ver si realmente, al menos en nuestro municipio, se les escucha. Con esta iniciativa, como concejal de Agricultura, quiero mostrar mi apoyo y el de mi partido al campo europeo, al campo español y en especial a los agricultores ribereños que sufren las consecuencias del Pacto Verde y la Agenda 2030, que solo pretende arruinarles. Muchas gracias.
El señor Sánchez, por Más Madrid.
Sí, mire usted, señora Bárcenas, usted viene a vendernos un poco la política agrícola local, pero en su propuesta solamente habla de políticas europeas, del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2050, dice que estas reformas aprobadas por burócratas, yo diría que por demócratas. Dice usted que está dejando en manos de otras naciones la soberanía, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo. eso es Europa. Una subida de precios que suben en hogares y empobrecimiento en nuestro municipio. Nosotros le decimos que esas subidas son del intermediario y son del libre mercado que ustedes están apoyando. Pero nosotros también le preguntamos qué hacen ustedes en Europa si no creen en Europa y los están llamando burócratas y que vienen a usurparnos nuestras condiciones como Estado. Nosotros somos europeos y nos debemos a Europa. Si no, digan ustedes que quieren salirse de Europa, que volvamos a la peseta, que entonces sí que seremos bolivarianos y entonces sí tendremos un gran problema. ¿Sabe usted lo que hacen las políticas europeas también por la agricultura? ¿Conoce usted lo que es la PAC europea, el Plan Estratégico Agrícola? Mira, el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola como un PAC para España 2023-2027 tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales, para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad mediante un sector competitivo y un medio rural vivo. Prevé destinar más de 32.500 millones de europeos a los agricultores y ganaderos y al conjunto del medio rural español a través de tres ejes y tipos de ayudas. Ayuda a la renta mediante pago directo, cerca de 4.800 millones de euros. Medidas de mercado o programas sectoriales, cerca de 582 millones de euros. Programa para el desarrollo rural, cerca de 1.762 millones europeos. Esto usted votará en contra, dirá que no los quiere, ¿no?, las subvenciones europeas. Porque si son estos burócratas los que vienen a intervenirnos, usted estará en contra, por favor. Usted estará en contra de las subvenciones europeas también, ¿no? Pregunto. Porque aquí el populismo es muy fácil para hacerlo como se quiere. Aquí hay dos problemas graves y nosotros sí se los podemos reconocer. Que es que se importen frutas, hortalizas y demás de países que no cumplen la normativa europea. Y segundo, es lo que ustedes apoyan, que es el libre mercado y que son los intermediarios y son los que están pegando aquí el braguetazo, que es donde suben los alimentos. Hablando claro. Esos son los dos problemas que hay. Los intermediarios, por favor, Juan Carlos. Esos son los dos grandes problemas que hay. Los intermediarios y que luego las importaciones que se hacen de terceros países. ¿Por qué no ha puesto usted un punto en su propuesta? Que además se lo dije en comisiones, que añadiera, es intervenir el libre mercado que está permitiendo la competencia desleal de nuestro campo. ¿Ustedes defienden, apoyan el libre mercado o están en contra del libre mercado? Porque si están en contra de Europa, pero si cogen las subvenciones europeas y si votan y condicionan las políticas europeas, porque ustedes no se han salido de la Unión Europea, les recuerdo. Y si están defendiendo el libre mercado cuando había unos que estábamos contra el TTIP y contra el libre mercado y ustedes decían que estábamos locos, entonces pónganse de acuerdo en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué es lo que apoyan y qué es lo que dejan de apoyar. Porque relativamente ustedes se contradicen mucho.
Fuera CIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Hay cosas en la propuesta, ya se lo dijimos en la comisión informativa, que llevan razón, porque hay una cosa que es que además está en la base de las reivindicaciones de los agricultores, de las justas reivindicaciones de los agricultores, que es la no existencia de cláusulas espejo, es decir, que estamos metiendo en el circuito alimentario europeo productos que no tienen los estándares de calidad ni de salubridad que nosotros mismos nos autoimponemos en Europa. Europa no es un ente estanco que está en el mundo. Europa importa muchos productos de fuera. Y la agricultura europea, es verdad que peca, está trufada de exceso de burocracia, como por ejemplo esos famosos... necesidades informáticas que tienen que tener los agricultores, que en muchos casos no pueden asumir ese exceso de burocracia para recibir ayudas, esa legislación que es verdad que necesita bajar a tierra y darse cuenta de las verdaderas necesidades. Pero también le digo una cosa, mal haríamos nosotros como partido local por nuestra parte en hablar de la agricultura de Alemania sin bajar a la situación de la agricultura en Aranjuez. Y le puedo decir una cosa, el problema número uno de la agricultura de Aranjuez, bueno, puede ser el 1, el 2 y el 3, es el trasvase Tajo Segura. Y eso le pedimos que por favor lo tuviera en cuenta en la propuesta, porque además estoy convencido de que ustedes mismos lo creen. Pero es que el trasvase Tajo Segura, la dificultad de acceder a concesiones de agua, el descenso del nivel freático, el querer imponernos que nuestro paisaje se mantenga, porque la agricultura, en Aranjuez, agricultura y paisaje tienen una simbiosis absoluta. Se riegue por goteo, eso es imposible, totalmente imposible. Pero es que además, y se lo dice una persona que cree que el libre mercado es el sistema menos malo, se lo digo sinceramente, pero el libre mercado, también les leí un párrafo recogido en el libro blanco, en el libro octavo de la biodiversidad de Aranjuez. Una de las cosas que les comentábamos es que precisamente ese acceso a otros mercados es lo que ha, en muchos casos, ha conllevado esa pérdida de biodiversidad en Aranjuez, esa pérdida de especies que ha sido muy negativa para nuestro campo. Fíjese usted, uno de los problemas que tuvo nuestro campo fue, y ya no me voy al Pacto Verde, me voy a la inauguración, a la puesta en marcha de las líneas de ferrocarril con Levante. Hizo perder mucha competitividad a nuestra huerta, y el Pacto Verde no estaba ni en las mentes de ninguna de esas personas. Por lo tanto, lleva usted razón en algunas cosas, pero la propuesta adolece de falta de profundidad, y desde luego requiere bajar a la realidad de los agricultores de Aranjuez, que además yo sé que usted conoce, y luego además peca de intentar mezclar cosas que no tienen tanto que ver con la burocracia, que desde luego hay que simplificar, y con la necesidad de esas cláusulas espejos que hay que imponer para esos mercados que quieren tener acceso a nuestro mercado común europeo.
Por Coalición por Aranjuez, la señora Astuy.
Gracias. Bien, efectivamente está, aunque usted intenta llevar siempre el debate hacia Aranjuez, no es lo que ustedes presentan en esta propuesta, aunque la hayan querido meter un poquito a capón. Ya, como ya le trasladamos en la comisión informativa, ustedes tergiversan y manipulan las protestas del campo para arremeter contra la Agenda 2030 y las políticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático. Realmente lo que está detrás de esta propuesta es el negacionismo climático y el apoyo y refuerzo a la agricultura más intensiva y contaminante. Ustedes celebran los tratados de libre comercio y se oponen al Pacto Verde, cuando en realidad lo que pretende es lograr una agricultura y ganadería sanas, y que pide invertir más en las zonas rurales y favorecer la producción local. Nosotros defendemos y apoyamos el sector primario, los precios justos, el derecho de nuestros agricultores y agricultoras a vivir de su tierra. Quienes realmente están esquilmando la tierra son esos fondos de inversión que impulsan la agroindustria, que concentra cada vez más y más tierra, provocando la paulatina desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Son los tratados de libre comercio los que aprueban la competencia desleal, como el que se va a firmar con Mercosur. Tampoco veo que denuncien el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que si no recuerdo mal votaron en contra, que prohíbe comprar y vender los productos por debajo de sus costes de producción. Bien saben que las grandes empresas distribuidoras y supermercados obligan a vender productos a precios irrisorios y luego aplican sobre ellos enormes márgenes de beneficio. También culpan al Pacto Verde de este abuso. Los cambios en el medio productivo es evidente que son necesarios, comenzando por apoyar a las medianas y pequeñas explotaciones agrícolas, sociales y familiares. Por tanto, es cierto que necesitamos medidas claras y eficientes, y no una propuesta donde ustedes hacen una especie de caldo gordo, mezclando intereses partidistas, ideológicos, económicos, con las justas reivindicaciones de los agricultores.
Por el Partido Socialista tiene la palabra el señor Gómez Moreno.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, la justificación de su propuesta es totalmente falsa. Una vez están, vuelven a ustedes a difundir falsedades. El enemigo del campo no es el Pacto Verde Europeo, que es derivado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que firmaron todos los países del mundo por unanimidad, independientemente de su signo político. Recuérdelo siempre, porque siempre alega tema de ideología. No son los enemigos del campo la Agenda 2030, y mucho menos los ecologistas y los científicos, que ya alertaron, por ejemplo, de las consecuencias del agujero de la capa de ozono o de las consecuencias del uso de insecticidas como DDT. O sea, que siempre están intentando defender el futuro de todos, ¿no? Los verdaderos enemigos son, y lo sufrimos todos, los intermediarios y los supermercados, que se enriquecen ahogando al productor y al consumidor. Ahí no le veo yo escuchando a los agricultores. Son las políticas agrarias de Bruselas las que han concentrado desde hace 52 años la mayoría de ayudas a las grandes compañías. Como decía mi compañera Miren, van a parar a los fondos de inversión y a los grandes propietarios que acaparan, van comiéndose el territorio poco a poco y van desplazando a los pequeños y medianos agricultores, incluso apartando generaciones enteras de jóvenes agricultores. Es ese problema, el despliegue de la política agraria común desde 1972, hace ya 52 años, comandado ininterrumpidamente por comisarios conservadores. Y el actual liderada por su compañero Janusz, el ultraderechista polaco con el que ustedes se presentan a las elecciones europeas. Como decía el señor Blasco, es el libre mercado, amigos, ese que tanto idolatran ustedes. Es el neoliberalismo, en definitiva. Es la industrialización agraria provocada por las grandes empresas que agotan los recursos naturales que son de todos, sin pudor ninguno, y exprimen la mano de obra, favorece la deslocalización, expulsando a los más jóvenes y a los más débiles. Son esas políticas, ese despliegue lo que destruye el campo, no el Pacto Verde ni la Agenda 2030, que vienen a intentar solucionar eso. De manera que una vez más en su propuesta nos encontramos con que la legítima demanda de estas personas, las más vulnerables, son falseadas, desvirtuadas, manipuladas, en favor de los nuevos señoritos del campo. Con la ayuda de ustedes, diciéndolo educadamente, sus facilitadores políticos, esos lobbies que ustedes tanto defienden. Los verdaderos enemigos no son ustedes, desde luego, los que ahora resulta que se presentan como amigos. La derecha, la ultraderecha, sobre todo la ultraderecha, que agitan su bandera y sus fantasmas para atacar al gobierno en España y ocultar el verdadero culpable, que es el capitalismo feroz. Son ustedes los que piden proteccionismo y defienden el libre mercado, que repito, le gusta tanto al señor Blasco. Desde la izquierda progresista socialdemócrata lucharemos siempre para evitar que el caciquismo y el mercado global se forren a costa del sudor de los agricultores y las subvenciones mal asignadas desde 1972. Por tanto, nuestra posición claramente es en contra de su propuesta. Gracias.
Por el Partido Popular tiene la palabra el señor González Granados.
Muchas gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, nos solidarizamos con las reivindicaciones de los agricultores, porque llevan razón. La verdad que venimos a hablar de agricultura, no de, pues, de algo que no se sabe muy bien qué es, sobre todo en el discurso socialista. Lo que los agricultores y agrarios denuncian, con toda la razón, es la imposición por parte de la Unión Europea de una asfixiante burocracia regulatoria. Yo no sé si ustedes, si está muy bien en la ciudad, pero yo no sé si ustedes van al campo y hablan con agricultores. Pero en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en el País Vasco, en Andalucía. Pero ustedes hablan con los agricultores y con los ganaderos, nuestros ganaderos. ¿Hablan ustedes con el sector primario de verdad? ¿Ustedes creen que las reivindicaciones del sector primario, en este caso tanto agrícola como ganadero, y también el forestal, se basan en falacias como las que ustedes estoy oyendo aquí? Yo me quedo. Claro que hay complicados. ¿Cómo se lo vamos a poner difícil al sector ganadero? ¿Pero ustedes saben el horario que tiene un ganadero o un agricultor en este país? De sol hasta que anochece. Y encima le vamos a obligar de la Unión Europea a hacer unos formularios, a irse a sus asociaciones, a sus sindicatos o a sus colegios profesionales. ¿Se los vamos a poner más difícil cuando realmente no nos acordamos de cuando pasó la pandemia? ¿Quién nos daban de comer? Y creo que ahora, que ha llegado el momento, porque llevan razón en estos trámites. Y claro, y tener una competencia desleal por parte de otros productos de otros países, pues hombre, cuando aquí se ponen unas restricciones exageradas, a mi punto de ver, pero que en otros sitios esos productos, sin tener ese tipo de reticencias y de impedimentos, nos viene y llega a Europa, hombre, yo prefiero comer un tomate español que un tomate marroquí, pero ¿sabe por qué? Por mi salud. porque ellos están utilizando pesticidas evidentemente no identificados y la mayor cancerígenos, pero se les está dejando pasar. Y tanto es así, pues yo les voy a dar datos. El campo español, en este caso, Europa y España subvencionan estos cultivos, además, cultivos de regadío, ¿eh? ¿O es que pasa, que en Marruecos llueve más que en España o es más verde? Pues todo lo contrario. Pero que solo en fruta hemos pasado, lo que pasa en Marruecos, ¿eh?, de importar, estoy hablando de importaciones, de 17.000 toneladas a más de 200.000 toneladas, en este caso, como decía, de frutas. Y en hortalizas, de 130.000 a 496.000 toneladas. El problema es que Sánchez no defiende en Europa los intereses del campo español. Ese es el problema. Nuestro gobierno tiene que ser, claro, ahora con 27 países en la Unión Europea, pues es bastante más complicado. Y con todo lo que está cayendo, el gobierno de Sánchez lleva ya donado 118 millones de euros a Marruecos. Y encima, Bruselas financia 8.400 millones de euros para proyectos de regadío. No de secano, de regadío. Pero en cambio, con la sequía que estamos aquí, fíjese en Cataluña, con un 15% de agua, de reservas de agua que tienen allí esta comunidad autónoma, pero es que desde que gobiernan los socialistas se han parecido totalmente las inversiones en infraestructura de regadío en España.
Tiene que concluir.
Con lo cual el gobierno de Sánchez, y termino con esto, tiene que resolver los problemas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos y de todo el sector primario, incluido el sector forestal. Aunque la realidad es que estamos huérfanos y el Gobierno de la Nación nos tiene abandonados. Gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención tiene la palabra por voz la señora Bárcena.
Gracias, señora alcaldesa. Señor Alfonso, como decía usted del mercado libre, el mercado libre no es malo siempre que el mercado se base en relaciones de justicia o principio de justicia y se oriente al bien común. El mercado crea riqueza, crea prosperidad y crea desarrollo para todos. Pero cuando el mercado se basa en un principio de injusticia, produce injusticia. Pero si no, el mercado es bueno, hay que defender mercados, pero hay que defenderlos basados en relaciones de justicia. Eso sería una legítima y justa competencia, un esfuerzo por ser mejor y para dar mejor servicio y por producir lo mejor. Y por eso nuestra defensa de la producción nacional, básicamente no por rechazo al extranjero, sino por la defensa de nuestro campo. A finales del 2021 el precio ha subido un 200%, nuestros agricultores pagan el fertilizante más caro del mundo. Y no obstante, lo que les vengo a poner aquí, porque parece que a mí como que no me entienden, yo he estado hablando con los agricultores y lo que voy a darles es voz a ellos. No puedo hablar con todos los de Europa, pero me gustaría. La Agenda 2030, y no lo digo yo, vos, sino que lo dicen los agricultores, la Agenda 2030 supone para los agricultores un incremento en los costes de producción que curiosamente nuestro gobierno no entiende a qué se debe. La carga burocrática de normas de producción que están imponiendo a nuestro campo tienen que hacerla una gestoría o un técnico especializado. Esto durante todo el año de cultivo, lo que antes hacía una persona ahora se necesitan dos. Normativa fitosanitaria, de nutrición vegetal, higiénico-sanitaria, de riesgos laborales, de protocolos antiacoso, fiscal, seguridad social, etcétera, que no se ven correspondidas en cláusulas espejo en los países que nos introducen sus productos. Es decir, me puedo comer un tomate de otro país donde el trabajador haya sido sometido a la peor de las esclavitudes por unos pocos euros de salario en jornadas de 11 horas. Además, el tomate le puedo aplicar fitosanitarios prohibidos hace años en Europa, regar con aguas residuales contaminadas y en zonas puestas en regadío sin estudios de impacto ambiental, etcétera. Pero si el tomate cuesta más barato que el español, pues no pasa nada. Y el gobierno, el consumidor y el gobierno prefieren no saber nada de la historia de ese tomate, solo que es más barato que el nuestro y que no somos competitivos. Pero el nuestro tiene que estar criado con unos estándares y además documentado. Y si fuera poco, con menos papeles que una liebre. Y el de fuera, con menos papeles que una liebre. Más la pérdida de la libertad para poder sembrar lo que quiere y que
tiene que
con más fuerza aún en la nueva PAC que nos están aplicando. Continúo en la siguiente. Gracias.
Muchas gracias. Le queda el turno de cierre aún. Para su segundo turno, el señor Sánchez por Más Madrid.
Gracias, señora alcaldesa. Mire usted, el campo europeo según se dice, en España hay 658.000 personas que trabajan la agricultura y la ganadería, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del tercer trimestre, mientras el Ministerio de Agricultura y Pesca la cifra en 630.000. Más o menos rondan las mismas cifras. Gracias a la PAC, España recibirá más de 47.000 millones de euros entre 2023 y 2027, con lo que se convierte en el tercer país de Europa beneficiado por detrás de Francia y Alemania. Para España las subvenciones suponen el 20% de los ingresos agrarios. La PAC tiene dos pilares, el primero el apoyo directo a medidas del mercado y el segundo dedicado al desarrollo rural, con programas cofinanciados por los Estados miembros para potenciar en el campo actividades distintas complementarias a la agricultura. El montante español para el campo supera 50.000 millones de euros si se cuenta con dicha cofinanciación. Entonces, le podemos decir a Europa que no nos lo dé, yo lo vuelvo a incidir. Y entonces, cerremos Europa, cerremos subvenciones, salgámonos de la agenda europea y pongamos nosotros los 50.000 millones, digámoslo al señor Sánchez. Señor Sánchez, no queremos subvenciones europeas, no queremos el programa europeo, queremos ser españoles, que somos españoles, que vos es España, los demás no somos España, los demás sois esos que entráis y venís a legislar lo que es lo nuestro. Y entonces veremos lo que hacemos. Pero las políticas europeas es porque estamos en Europa. Y en Europa se cumplen las leyes europeas y se vota en el Parlamento Europeo. Y esto está aprobado en el Parlamento Europeo. Entonces, le vuelvo a incidir, sálganse de Europa. Si no creen en Europa, y en Europa son esos que vienen a decirnos lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque no son demócratas, sino burócratas, dejen ustedes de ser burócratas. Y vengámonos a España, pónganlo claramente. Si es verdad, y se lo hemos reconocido, evidentemente el libre mercado es un problema. Quizá habrá que cambiar las leyes del libre mercado, como usted dice, y busquemos garantías. Porque a nosotros también nos rechina que por Valencia estén entrando todos los días dos y tres barcos cargados de naranjas de Egipto, en plena Valencia.
Concluir, por favor.
Por tanto, hay que acabar con los intermediarios que se están forrando y hay que acabar con el libre mercado que también está haciendo la competencia desleal. Nada más, muchas gracias.
Por así para el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, he dicho al principio de mi intervención que el libre mercado es el sistema menos malo, no que me encante, porque si lo comparamos con los planes quinquenales y con el gran salto adelante, pues comprenderá usted que el libre mercado es mejor, teniendo en cuenta lo que ha causado uno y otro. Dicho esto, el libre mercado también tiene problemas y tiene aristas, claro que sí, y hay que corregirlas. ¿Por qué? Porque el libre mercado, tomado en puridad, en el fondo es una entelequia, porque si hay desigualdad, no pueden estar todos en las mismas condiciones y esa desigualdad se puede acrecentar o disminuir en virtud de quién es la parte dominante. ¿Qué es lo que sucede en España? Insisto, llevan razón en muchas cosas de las que dicen. La necesidad de cláusulas espejo. Efectivamente, no puede entrar un producto que tenga menos estándares de calidad y se le requieran menos estándares de calidad que los que pedimos aquí, por supuesto, pero es que eso es de sentido común. Pero es que le quiero recordar que hace dos legislaturas nuestro grupo se posicionó en contra del TTIP que ha salido aquí. Y el TTIP había grupos que estaban de acuerdo. Y el TTIP suponía cosas como que la carne de pollo que ingresara en nuestros circuitos sanitario se podía tratar con lejía, cosa que aquí no se puede, gracias a Dios que no se puede. Entonces, y luego otra cosa, se habla mucho de Milei y de Trump. El señor Milei es un liberal, pero el señor Trump no, el señor Trump tira de aranceles, cosa mala, y es un proteccionista. O sea, que no son ejemplos equiparables en ningún caso, y penetrar en el mercado norteamericano para las empresas europeas es dificilísimo. Y no hablemos de la FDA y empresas similares, agencias similares. Entonces, lo que le queremos decir, antes de la PAC, antes de la Agenda 2030, la agricultura en Aranjuez ya ha sufrido un declive muy importante. Falta de agua, falta de acceso al agua, falta de industria de transformación, hemos llegado a tener dos azucareras en Aranjuez, fíjese usted. Entonces, falta de relevo generacional, falta de políticas decididas que lo apoye, el cierre de la primera facultad o escuela de agronomía que ha habido en España, se cerró, la tiene Villa del Prado, ¿por qué no la podemos tener nosotros para generar profesionales? Ciñámonos ahí. ¿Que la PAC tiene problemas? Por supuesto. ¿Que la Agenda 2030 no está afectada? Pues probablemente también, pero vamos a bajar a la realidad.
La señora Astuy, por Coalición por Aranjuez.
Muchas gracias. Evidentemente, claro que hemos estado al tanto de todas las reivindicaciones y de toda la lucha que ha mantenido el sector primario. En principio, porque además es un tema muy candente, pero es en realidad ahora, pero siempre han estado ahí, en mayor o menor medida. A mí lo que me hace mucha gracia es que yo he escuchado en esta Cámara muchas veces, de los señores de Vox sobre todo, que no quieren la intervención del Gobierno de España, porque les gusta mucho la libertad, pero ahora sí la necesitan. Ustedes defienden un modelo como el libre mercado, pero es que el libre mercado es así. No es ahora quiero, ahora no quiero, el libre mercado es así. Y claro que estamos en contra, nosotros estamos en contra del libre mercado, nosotros sí queremos la intervención del Gobierno, para que los productos españoles se puedan vender con total libertad. Y nosotros tengamos la oportunidad de, además de poder comprar producto de cercanía. Y los que vivimos en Aranjuez, si es producto de Aranjuez, mejor que mejor. Nosotros, desde luego, pues claro que defendemos y apoyamos las justas reivindicaciones del sector agrario y ganadero y pesquero. Estamos a favor del control de la oferta y la demanda con dotación presupuestaria pertinente para compensar las pérdidas del sector. Estamos a favor de que se prioricen las ayudas hacia un modelo social y familiar agrario. Estamos a favor de elaborar un plan de rescate agrario integral que aborde las distintas problemáticas que afronta el sector. La sequía, la venta, y la falta de relevo generacional. Estamos a favor de un reparto equitativo de las ayudas de la PAC. Estamos a favor de reforzar la ley de cadena alimentaria. Y, por supuesto, estamos a favor de que se agilicen los procesos burocráticos que tanto dolor de cabeza están dando nuestros agricultores. Muchas gracias.
El señor Gómez Moreno, por el Partido Socialista.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Granados, esto, su alegato me parece estupendo, pero dígaselo a sus comisarios de Agricultura, del Partido Popular Europeo, que ya han gobernado esta política desde hace 52 años. ¿Le importaría no menospreciar la propuesta de su compañera de gobierno y abordar la temática que trae aquí a debate? Porque usted está hablando de otras cosas. Mire, señora Bárcenas, explíquenos por qué ni COAG, ni UPA, ni ASAJA secundan las protestas de la plataforma E6F, comandadas por una persona que dice que los aviones nos fumigan desde el cielo, que llama hijos de puta a la Policía Nacional y lo dice que les han pegado pocos tiros. Lamento decir esto, pero es que lo ha dicho y va a ir a juicio por ello. Otro señor que ha tenido 3 demandas judiciales por apropiarse de los cultivos y no haber pagado los cultivos a los proveedores. Y un transportista que no tiene camiones. Pregúnteselo por qué esos postulados que usted defiende y que comandaba la plataforma 6F no lo respalda ninguna de las plataformas nacionales, ASAJA, UPA y COAG. Ustedes junto con el PP no aprobaron la ley de cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas. ¿Y ahora vienen con esto? No lo sé, yo no lo entiendo, la verdad. ¿Por qué votaron en contra del salario mínimo interprofesional que ha supuesto la subida del salario de 500.000 de jornaleros y asalariados en el sector agrario? ¿Por qué votaron en contra de las ayudas al combustible durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania? Y sobre todo, ¿por qué ustedes apoyan el trasvase Tajo Segura? Que viene arruinando el río Tajo y toda la Vega desde hace 54 años, desde el año 80 que se puso en servicio, salinizando las tierras y provocando numerosos conflictos entre los regantes por la disputa por el agua y los turnos de riego. A lo mejor es que su líder, el señor Abascal, dijo: quien no defienda el trasvase está fuera de Vox. ¿Ese sea acaso su miedo? ¿Están ustedes con los agricultores ribereños o están con los murcianos. Para finalizar, quiero recordar que el pasado 6 de febrero el Gobierno de la Nación publicó el listado con los más de 140.000 agricultores beneficiarios de las ayudas para paliar los efectos de la sequía, unas subvenciones que ascienden a un total de 270 millones de euros. Desde el viernes pasado soy más feliz. Muchas gracias.
Por el Partido Popular, el señor González Granados.
Sí, el Financial Times publicaba que la ministra Calviño, que ahora es presidenta del Banco de Inversiones Europeo, financia nuevos proyectos para centrales nucleares y aumentar las inversiones en defensa. Esto podía dar risa, pero fíjese el discurso que tienen ustedes cuando están en el Partido Socialista y cuando se van del Partido Socialista. Ya están en Europa, en este caso en instancias internacionales. Fíjese ahora apoya a proyectos centrales nucleares. Vaya discurso, ¿verdad? Ahora ha cambiado de discurso, que suelen hacerlo ustedes bastante. Mire, se echa de menos ministros como del Partido Popular, como los llevaba de Palacios, como Arias Cañete y como Isabel Tejerina. Eso sí que era ministro y eso sí que defendían en Europa los intereses de los agricultores y ganaderos de España. Eso sí que eran, no el gobierno Sánchez, evidentemente. Hombre, mire, la PAC, pues la Política Agraria Común, pues estaba conmigo y eso dije, le hablaba del caso de las dehesas. Evidentemente, legislar desde países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, no, que no tienen absolutamente nada que ver de todos los puntos ambientales climáticos, pues evidentemente no se puede hacer. Usted diga las explotaciones de jamón ibérico, el por qué cuando salen unos arbustos pues les dejan de contar como pasto. Y eso es justamente por las exigencias de la Unión Europea con este tipo de países. Y ya, para terminar en este caso, y, pues mire, sí le voy a decir que es una buena noticia, yo creo, estupenda para la juez. Porque si lo que usted vaticinó en el pleno anterior al respecto, y por eso ustedes no votaron a favor de nuestra presentación, ya le digo que gracias a la gestión realizada en estos últimos años por el Gobierno Municipal, Aranjuez ha sido reconocida por primera vez como ciudad arbórea del mundo y entra a formar parte del club selecto de las ciudades que mejor gestionan su arbolado urbano en todo el mundo. Se lo digo porque ya no lo han concedido, con lo cual, si los papeles sí están. No se preocupe, yo le di la noticia. Le di la noticia, como ustedes votaron, no votaron, a pesar, si me dejan hablar, no sé, hombre, si es una buena noticia, es una buena, estupenda noticia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues que lo sepan que gracias a la gestión de este partido, además no es una gestión de unos meses, es una gestión, en este caso, y tengo que agradecer a la alcaldesa porque ha apostado justamente por la gestión que realizamos desde hace muchos años, porque para estar ahí, que nos reconozcan como una de las mejores ciudades en la gestión del arbolado urbano, en este caso, en todo el mundo, solo le digo un tanto. ¿Sabe usted cuántas ciudades hay en España que tengan este honor? 13. Y en el mundo 170. Le digo, para que ustedes sepan que a pesar de que ustedes no votaron a favor, sí que quiero
concluya,
agradecer...
Concluya, por favor.
El dedo le bajas. Baja el dedo.
Concluya,
no
por favor.
No señales, a mí no me señales.
No, sí, el dedo, a mí no me señales. Alfonso.
Vale, bájale.
El dedo va para ti, porque usted votó a usted.
Vale, usted
votó.
Concluya, por favor, de verdad. Pido respeto, por favor, entre los miembros de la corporación. Pido respeto entre los miembros de la corporación y no cito a nadie.
Le agradezco, bueno, si me deja terminar nada más, solo para agradecer a los que votaron a favor, en este caso a Alfonso y al Grupo ACIPA, don Jesús. Y evidentemente, pues a mis compañeros. O sea que enhorabuena porque el éxito es de todos y sobre todo la alcaldesa que es la responsable de tener esta gestión. Muchas gracias.
Agradecimiento.
Gracias. Tiene la palabra. Por favor, puede cerrar su. Por favor, cierren el micrófono. Sí, por eso digo que tengan cuidado ustedes.
Es un rollazo.
Por eso pedía antes un poco más de silencio.
Ay, perdón. Sí. No, he dicho un rollazo, lo he dicho a vos. Todavía hay que arreglarlo.
Sí, ya lo ha dicho la alcaldesa, que había que arreglarlo. Bien, para cerrar los turnos de intervención de la propuesta, no nos despistemos, tiene la palabra por vos la señora Bárcena.
Muchas gracias, señora alcaldesa. La posición de Vox a este respecto es clara. Estamos a favor de los trasvases y queremos un plan hidrológico nacional que permita todos los trasvases necesarios para solucionar cualquier déficit, ejecutar nuevos embalses y un sistema integrado de agua que contemple la interconexión de todas las cuencas para llevar el agua a toda España. Aún así, quiero terminar con las palabras de la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez, más la pérdida de libertad para poder sembrar lo que quiere y que impone con más fuerza aún en la nueva PAC que nos están aplicando. A esto añadimos que estamos sufriendo unas alteraciones climatológicas, que cada uno lo llame como quiera, pero que hace que sea más necesario que nunca actualizar nuestra infraestructura hidráulica para regar. Sin embargo, está cada vez más obsoleta, sin mejoras, mientras que nuestro gobierno ayuda a poner infraestructuras hidráulicas para 5.000 hectáreas en regadías en Marruecos. No digo que no haya que cumplir con ciertos parámetros para las producciones agrícolas, pero la forma de imponerlos van a hacer que el agricultor pequeño y mediano desaparezca de nuestros campos. Quizás sea ese el objetivo de toda esta estrategia, reconvertir el sector agrícola, haciéndolo desaparecer, pero sin ayudas como en otros sectores productivos. A la contaminación de las ciudades se les da un plazo para cumplir. Al sector del automóvil también, para los motores de combustión. A la contaminación de nuestras aguas también se le da un plazo para depurarlas y el campo tiene que cumplir de un año para otro. El sector, debido a lo fragmentado que está, más la edad media y la capacidad de poder asumir todos estos cambios, hace que sea inviable el cultivo de nuestra tierra. Todo esto sin apoyo, porque la Administración autonómica no ha podido procesar todos estos cambios para dar apoyo al sector, ni formativo, técnico, investigación, desarrollo y transferencia. Hay que tener en cuenta que todo esto también ha caído en las autonomías como una losa sin capacidad de responder adecuadamente, pero es la responsable de hacer cumplir las normas o sancionar cuando no se haga. Empezar la casa por el tojado es lo que se ha hecho y el sector está colapsando. El objetivo de la Agenda 2030 y el Pacto Verde es acabar con la agricultura de la Unión Europea, con el modelo de producción de agricultores que aman la tierra, que la cuidan y la cultivan y que mantienen su paisaje, que forman parte de una cultura ancestral de producir alimentos, que hacen que la gastronomía sea una experiencia única, incluso en hogares humildes, y todo esto con la excusa de un ecologismo de despacho que se mancha de barro en el jardín del chalet donde vive únicamente o cuando da un paseo de vacaciones. Para hablar de campo, hay que vivir en el campo y hay que saber de qué se habla. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación de Productores de Huerta de Aranjuez. Muchas gracias, no tengo nada más que hablar.
Gracias. Pues cerrado el debate, pasamos a la votación, señor secretario.
Pues cuando quieran, votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 4 del grupo Vox, votos en contra 12, correspondientes 7 al grupo socialista, 2 a coalición por Aranjuez, 2 a CIPA, 1 más Madrid y abstenciones 9, correspondientes al grupo popular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.